La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Ha llegado el día. Los comercios, negocios, oficinas y edificios públicos de este país están obligados a contener el termostato. Como mucho, el aire acondicionado en la hostelería se tiene que limitar a 25 grados y en las oficinas o comercios convencionales en general hay que ponerlo a 27. Además, esta noche a las 10 los escaparates tendrán que apagarse en toda España. Hay algunas salvedades: las peluquerías, lavanderías, los hospitales o los colegios no tendrán que cumplir estas medidas, tampoco los gimnasios o medios de transporte en sí, como los vagones de tren o los autobuses. Sí que se tendrá que limitar la temperatura en los aeropuertos o en las estaciones. Y la gran pregunta a esta hora es si se está notando la aplicación de las medidas. Bueno, estamos recorriendo España aquí en Mediodía COPE y lo cierto es que hay de todo, pero también hay un denominador común: las dudas a la hora de aplicar el decreto del gobierno. Por ejemplo, Clara tiene una tienda de ropa en Murcia.
Yo en concreto, mi tienda es muy grande, yo no puedo poner el aire a 27 porque las clientas no quieren ni probarse ropa.
En tiendas con alimentos perecederos, desde esta hora, pueden estar haciendo piruetas para compaginar el calor con el límite de temperatura establecido que pueda afectar a los productos, no sé, fruta, carne. Lo mismo pasa en la hostelería, en un continuo entra y sale de clientes en plena hora punta. La cosa no acaba de ajustarse ni de convencer en bares y restaurantes. Estos son hosteleros y clientes en Orense.
En el mío, por lo menos por ahora, no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Entonces cada día nos, con el COVID unas restricciones, ahora quieren que pongamos la temperatura a otras y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz, que me parece una auténtica burrada, como ahora para tener que andar midiendo la temperatura que hay, que debe de haber.
Es que hace mucho calor, no puedes tener el ventilador ni nada. Nos morimos aquí.
Y luego está la gran duda: ¿cómo se van a controlar todas estas medidas cuyo incumplimiento acarrea sanciones de 60.000 a 100 millones de euros? Ojo, aunque el Ministerio dice que va a dejar un tiempo de adaptación. Bueno, esto nos decían, por ejemplo, sobre las dudas. ¿Cómo van a controlar esto? ¿Quién va a venir? ¿Y con qué va a venir para medir la temperatura? Esto nos decían en un bar del centro de Madrid.
¿Tú tienes alguna información? Porque nosotros no. Y hemos preguntado esta mañana a los municipales y nos han dicho que ellos tampoco sabían. Entonces, no lo entiendo. Primero tendrían que informar y luego pues ya veremos lo que se puede hacer o no. Es que no sé cómo lo van a controlar.
Es pronto todavía para comprobar el cumplimiento o no de las medidas. Y si España está consiguiendo en estas horas, en estos mismos minutos, ahorrar energía con la aplicación del decreto. Hay un indicador que puede aportar alguna pista: la demanda en tiempo real de energía. Según los datos de Red Eléctrica, la demanda durante toda esta mañana ha sido similar a la del día de ayer, con pequeñas oscilaciones. Ya veremos cómo se nota ya en las horas en las que ha empezado a apretar el calor. Por ejemplo, desde el mediodía. Es curioso además que todas estas medidas se aplican, se implementan para contener la dependencia europea del gas ruso. Curiosamente, hoy la tecnología que más energía está produciendo en España sigue siendo la de ciclo combinado, como es habitual. Precisamente la tecnología que utiliza gas para generar energía. Es miércoles, es 10 de agosto. Hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Y seguimos pendientes de los incendios. A esta hora en León, en la Boca del Huérgano, es el único que se mantiene a nivel 2 de peligrosidad y la UME ha tenido que intervenir para tratar de controlar las llamas. Se encuentra en una zona de difícil acceso y a mucha altura. A nivel 1 desciende el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila. Los vecinos de la urbanización El Picadero han podido volver a sus casas. También en nivel 1 está el de Aspontes, en A Coruña, y en Galicia todavía hay 8 fuegos que se mantienen activos, pero ninguno con peligro para la población. Hoy ha entrado en la península una Dana, que está dejando mucho calor, con 10 comunidades en alerta y con tormentas en Aragón, Cataluña y Pirineos. Serán especialmente intensas por la tarde. Detenido en la playa de San Juan, en Alicante, uno de los 10 fugitivos más buscados de España. Se trata de Diego Darío González, de 40 años, condenado a cárcel por abusar durante años de su hija, de tan solo 5. Se habían cambiado de aspecto, con el pelo teñido y largo, lentillas y tatuajes. El Papa Francisco ha advertido hoy de que pretender la eterna juventud, el bienestar bienestar ilimitado o el poder absoluto no solo es imposible, sino también delirante. Durante su catequesis de la Audiencia General dedicada a la vejez, Francisco ha invitado a ser constructores de la unidad y de la paz en la familia, la Iglesia y la sociedad. Y la energía nuclear solo debe utilizarse con fines pacíficos en materia energética, de medicina o de investigación, pero deben cesar los ataques a las centrales nucleares por el riesgo de accidentes. Lo ha dicho el arzobispo Gabriel Cacia en su intervención de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que está teniendo lugar en Nueva York.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la cita importante, el Real Madrid quiere sumar esta noche el primer título de la temporada.
La Supercopa de Europa, que contaremos esta noche en tiempo de juego desde las 8:30, aunque el partido comienza a las 9, en el que jugarán por parte del Real Madrid los mismos 11 que ganaron la Copa de Europa en París. Precisamente el técnico Carlo Ancelotti quiere prolongar desde hoy frente al Eintracht de Frankfurt el buen momento con el que el equipo terminaba la temporada pasada.
Ganar la Champions League nos ha dado mucha ilusión, esta ilusión sigue viva en nosotros, en toda la afición, queremos que este momento siga.
Como dices, Ángel, es la gran cita de un miércoles, sí, en el que se espera que el Barça siga también trabajando en la inscripción de toda la plantilla. Por su parte, Marcos Alonso sigue en el Chelsea a la espera de que el Barça concrete alguna operación que permita su fichaje y Umtiti se coloca en la rampa de salida, puede ser el siguiente en abandonar el Barça.
Continúas en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Síguese en Mediodía COPE en este 10 de agosto, Vía de San Lorenzo, por cierto, en algo menos de 9 horas, justo a las 10 de esta noche, los que estén en los centros de las ciudades podrán ser testigos de lo que podríamos llamar, salvando las distancias, el gran apagón. Y es que a esa hora los comercios y las fachadas de los edificios públicos tendrán que apagar sus luces para cumplir con la obligación que marca el decreto de ahorro energético que ha entrado en vigor esta madrugada. Hoy es el primer día de implementación de las medidas con las que el gobierno pretende que ahorremos hasta un 7% de energía en todo nuestro país. Y está siendo un día donde estamos notando también esos 27 grados que marcan o deben marcar los aires acondicionados de cada establecimiento a los que entramos. Eso de forma general, porque luego hay algunas excepciones. Una temperatura, esos 27 grados, de la que se queja, por ejemplo, Fuensanta, que vive en Murcia.
Lo de los 27 grados debería estar regulado por comunidades autónomas según el calor que hace. No es lo mismo que le digas a un gallego que ponga 27 grados que nos digan a Murcia o Andalucía que pongamos 27 grados con 45 grados en la calle.
A partir de hoy nos tendremos que ir acostumbrando a esos 27 grados, sí o sí, 25, por ejemplo, en el caso de los bares, cafeterías y restaurantes. Héctor es hostelero en La Coruña.
En Coruña no es el gran problema el calor, ¿no? Hemos tenido ayer un día de especial calor, que yo creo que es de los más calurosos que recordamos todos, pero después en principio tampoco hace tanto calor como para que sea un problema en la sala. Cuando hablamos de la cocina, la cosa cambia notablemente. Las cocinas son, bueno, hay muchísimo calor, son muy agobiantes y si no están las condiciones de trabajo adecuadas, pues no se puede trabajar correctamente.
La región de Murcia, Galicia, seguimos recorriendo diferentes puntos de nuestro país para conocer más de cerca cómo nos estamos adaptando a estas medidas que desde hoy ya son obligatorias. Por ejemplo, en Valencia ahora mismo rondan los 32 grados de temperatura oficialmente. Allí está nuestro compañero Pascual Claramonte. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo a las puertas de una tienda que vende principalmente ropa, zapatillas de deportes. Ellos, te cuento, Ángel, tienen una persiana que bajan y levantan cada mañana, por lo tanto, sin esas puertas automáticas. Se plantean ponerlas, pero claro, es un gasto que bien bien no les viene. Cristina, su encargada, dice directamente que para poner el aire acondicionado a 27 grados, para eso ni lo enciende.
Hace un calor aquí insoportable. Apenas estamos al pie de calle, nos está dando todo el rato el sol, no se puede ni trabajar, estamos ahora mismo que esto es insostenible. Desde la otra tarde sí que venían clientes y le doy comentario, qué calor hace aquí, qué calor hace aquí. Yo, desde luego, hay gente que no, que entra y se va porque hace mucho calor.
La sensación, Ángel, la podemos corroborar. También hemos pulsado la opinión de los propios clientes que salen de hacer alguna compra.
Creo que no está nada bien eso de que nos vayan a quitar el aire, vayan a quitar todas esas cosas, porque nos vamos a asfixiar. Es que en ninguna tienda se puede estar más de 2 minutos, hace demasiadamente calor. Yo creo que en la sombra, en la calle, que en la tienda, está más o menos casi igual.
Lo que hemos hecho en la última media hora, Ángel, es sí, prácticamente irnos de tiendas. Otros también clientes nos explican que la sensación es que algunos otros establecimientos directamente no han cambiado nada.
Yo creo que ahí no han tocado el termostato, ¿eh? Ni ahí, ni en el Primark, ni en ningún sitio.
También hay gente que nos dice que si es por la sostenibilidad, pues bien, pero la queja más generalizada es sin duda el poco tiempo que han tenido para adaptarse. Aquí te recuerdo, en la Comunidad Valenciana no se van a hacer inspecciones para controlar que todas estas normas se cumplan.
Gracias, Pascual. Bueno, esa es una de las claves, ¿no? ¿Cómo se va a controlar el cumplimiento de la normativa que acaba de entrar en vigor? No sabemos si va a ir funcionarios, la policía local de cada sitio, con un termómetro en la mano para ir comprobando a qué temperatura está, pero parece que resulta bastante complicado, ¿no? Sobre todo en determinados locales que sean bastante amplios, no sé, con diferentes alturas, el ponerse a calcular si está o no está a la temperatura exacta. Bueno, nos vamos de Valencia y recorriendo las calles de Madrid, donde aproximadamente tenemos ahora mismo 35, 36 grados, estará nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Hola, Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Aquí estoy patrullando el centro de la ciudad.
Y con un poquito de calor. Bueno, ¿cómo has encontrado a los madrileños en este primer día de adaptación a esas nuevas medidas?
Bueno, el trasfondo del asunto, el ahorro energético, la cuestión de tener que afrontar un ahorro para poder enfrentar mejor el invierno con lo que se nos viene encima si continúa la guerra de Ucrania, muchos, la mayoría, están de acuerdo con los que he estado hablando. La discrepancia está en la manera, en la forma en que el gobierno ha aprobado este decreto, de manera unilateral, dicen, con medidas injustas que al final el paganini terminan siendo los comerciantes, y eso es con lo que no están de acuerdo. Ahora mismo estoy en plena calle Mayor, al lado de la Plaza Mayor, uno de los sitios más céntricos e icónicos de la capital, en una tienda de artesanía, de regalos, de gastronomía, que se llama Cachito. Estoy aquí con Amado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Cómo has recibido estas medidas que entraban ya en vigor la pasada medianoche con este decreto de marras?
Bueno, pues con muchísima sorpresa, porque realmente estoy incrédulo ante la respuesta que toma el gobierno para bajar el consumo energético de un país entero, empezando por los pequeños comercios. Yo creo que hay grandes consumidores de energía eléctrica en este país y creo que hay soluciones un poquito más eficaces. Casi me hace hasta gracia que yo tenga que apagar la luz del escaparate una hora antes. Pues yo la apago, vale, cumplo con el decreto, lo cumpliré. Pero realmente no veo que haya una eficacia detrás de eso. Creo que debería haber medidas mucho más inteligentes y haberse estudiado, pues realmente por personas preparadas, porque me da la sensación de que estas medidas las han tomado personas que no conocen la realidad o han improvisado mucho las soluciones.
Amado, ¿tenías alguna información tú directamente por parte del gobierno o de algún ministerio, o te has enterado a través de las ventanas al mundo que suponen y que son los medios de comunicación?
Completamente a través de televisión, radio y redes sociales. Digamos que una información directa y completa de qué consta este decreto, estas medidas, de las medidas sancionadoras, de los plazos, yo no he recibido ninguna información que no sea la que he sacado de los medios de comunicación que cualquier ciudadano de calle tiene.
Ángel, te escucha Amado.
Hola, Amado, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Encantado.
Bueno, estás en pleno centro de Madrid. Decía y comentaba ahora mismo que viendo el termómetro, pues tenéis aproximadamente 35, 36 grados en la calle. ¿Ahora mismo estáis pasando calor en el interior de tu local o no?
No realmente, porque, a ver, aquí yo nunca he potenciado mucho el consumo de aire acondicionado muy fuerte. Entonces, bueno, estamos un poco adaptados al calor que hace, que por suerte ahora mismo no estamos a los 40 y tantos que hemos llegado en la calle. Entonces, bueno, pues tengo una máquina de dos que tengo una máquina funcionando, un ventilador para apoyar y, bueno, pues tenemos una temperatura de trabajo adecuado, ¿vale? Que este trabajo no es un trabajo esforzado en el que estés sudando todo el tiempo, entonces, bueno, pues podemos mantenernos por encima, pues en los 27, 28 grados resulta sostenible, vamos.
Uh-huh. Los comerciantes, en este caso tú puedes perfectamente personificar a uno de ellos, ¿tenéis algún tipo de temor a las multas, a las comprobaciones que se puedan hacer sobre si se está cumpliendo el decreto, ¿no?
Pues sí, porque, por ejemplo, en este tipo de negocios, y hay muchos en el centro, yo no tengo puerta. entonces me obligarían a poner una puerta que me supone una inversión de 4.000 euros, que no hay no han hablado de ninguna ayuda, por cierto, para el tema, ni ningún plazo, y a la vez poner una puerta en el negocio implicaría el cierre al paso del público, porque me entraría en la tienda menos de la mitad de las personas que pueden entrar al cabo del día, y yo necesito que entre más, no menos.
Pues son realidades que estamos palpando, que estamos viviendo en diferentes puntos de España. Gracias, Amado, por atendernos. Es propietario de una tienda en el centro de Madrid y es uno de los miles, quizás millones de propietarios de este país, de cualquier tipo de negocio, incluido la hostelería o, por ejemplo, la restauración, el comercio en general, pues que están teniendo que aplicar las medidas de contención, de limitación para intentar el ahorro energético. Es lo que está ocurriendo en España en este día 10 de agosto, en el que han entrado en vigor esas medidas y de las que vamos a seguir muy pendientes de las medidas y también de su aplicación y de cómo están afectando en general a los ciudadanos. Estamos hablando de calor, estamos hablando de las medidas de ahorro energético y de calor también, y precisamente de ahorro tendríamos que estar hablando con otro tipo de cuestiones, por ejemplo del ahorro del agua, porque España se seca y eso nos está afectando a todos. Las reservas de agua están ya por debajo del 40%, han caído al 39%, es el nivel más bajo desde la gran sequía de 1995. En este momento hay 6 comunidades que están sufriendo cortes de suministro. De hecho, en unos segundos vamos a estar en alguna de ellas. Lo cierto es que España, bueno, pues se ha instalado de manera oficial en sequía. La última vez que vivimos algo parecido fue a mediados de los 90. No sé si nos acordamos, en aquellos años se impusieron restricciones al consumo humano y la agricultura cayó en picado su producción. Una situación muy parecida a lo que estamos viviendo y lo que podríamos ver en los próximos meses. Emilio Camacho es productor de arroz en la zona de Don Benito. Tiene 80 hectáreas para sembrar y este año no lo ha hecho en ninguna, por eso, por falta de agua.
Vamos a tener un año de parada total y absoluta en el sector del arroz en Las Vegas del Guadiana, porque prácticamente la superficie sembrada viene a ser residual.
Estamos ante una situación de emergencia en diferentes zonas de España en relación al agua. El embalse del Guadalquivir, por ejemplo, es el que peor sale parado. Esa cuenca del Guadalquivir, su capacidad está al 24%, mientras que el año pasado, por ejemplo, estaba al 31%. Otra zona que está sufriendo el calor y la sequía es la del Guadiana. Su agua embalsada no llega al 26%, mientras que en Cádiz los hectómetros cúbicos que acumula la cuenca del Guadalete-Barbate no llegan a los 450, lo que le deja al 27% de su capacidad. Esto es muy poco, teniendo en cuenta que no solo está la agricultura o la ganadería, sino que también hay que alimentar, dar agua a la población. Bueno, esta debacle tiene dos factores principales, el calor y la falta de lluvia. Fernando Valladares es científico del CSIC y avisa de que esta situación se puede repetir en los próximos años.
Es casi inevitable. Pensemos que nuestros 50 grados son análogos a esos 40 grados que acaban de superar en el Reino Unido y que algún meteorólogo confesaba que él pensaba que en su vida profesional nunca llegaría a ver 40 grados en el Reino Unido. Por tanto, es un escenario extremo, pero posible. No debería sorprendernos si en las próximas décadas empezamos a jugar, digamos, con temperaturas de en torno a los 50 grados.
Bueno, yo no me lo quiero ni imaginar. Si ya con estas olas de calor las hemos pasado canutas, con lo de los 50 grados, vaya, ya es como una cosa de película. Bueno, acabamos de hablar de la cuenca del Guadiana, con una situación preocupante en cuanto a las reservas de los embalses, menos del 30%, y nos vamos a situar en Extremadura. Aquí está dejando enormes consecuencias para la región la sequía, consecuencias que van más allá de lo habitual y que están afectando, por ejemplo, a uno de sus reclamos turísticos, las playas de interior. La falta de agua ha hecho que los embalses y los pantanos bajen, dejando situaciones críticas como las que se vive en la playa de los Calicantos de Casas de Don Pedro, que estrenaba este año bandera azul. Decimos que es una playa de interior, ¿eh? El nivel del agua ha bajado tanto, se ha alejado tanto de una orilla que además está repleta de algas que, claro, prácticamente ha dado al traste con todos los planes de la alcaldía del municipio para que la playa de bandera azul pudiera lucir.
La playa, la verdad, que se encuentra en una situación pues mal, en el sentido de que no se puede bañar. Ha bajado muchísimo el nivel del agua con esto de la sequía. Estamos en la cola del pantano de Orellana y lo sufrimos todos los años. Va al nivel, pero nunca como este año. Este año ha sido ya tremendo.
Es Antonio Romero, el alcalde de Casas de Don Pedro en Badajoz. El ayuntamiento había invertido más de 130.000 euros en acondicionar su playa para recibir esa bandera azul. Meses después, la decepción es total y la playa estaría cerca de cerrar sus puertas en los próximos días.
Tenemos tres socorristas en la playa que los tenemos que estar pagando. Hemos tenido que contratar una empresa de servicio, otro que hemos contratado nosotros directamente, y entonces, pues claro, hay inversiones que no, porque son inversiones que eso queda ahí, pero hay otros servicios que sí que nos está costando un montón de dinero, y entonces, claro, pues la verdad que estamos pues bastante preocupados.
Bueno, hoy en España hay más de 250 municipios con cortes de agua que podríamos calificar de importantes. Lo más habitual están siendo los cortes entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, lo que viene siendo toda la madrugada, donde se supone que hay menos consumo doméstico. Pero hay zonas en las que estas restricciones de agua se extienden aún más en el tiempo, durante el día, y nos vamos a ir a una de ellas. José Félix Fernández es vecino de Cumbres Mayores en la Sierra de Huelva. José Félix, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía, muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, en vuestro caso,
¿qué tal?
Estáis hasta 13 horas al día sin agua, de 6 de la tarde a 7 de la mañana. ¿Y eso cómo se lleva?
A ver, pues efectivamente, estamos con la escasez de agua, nos llueve, y claro, los manantiales cada vez van a menos. Y entonces, claro, aquí tenemos cortar el agua desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Yo en mi caso, pues tengo puesto un depósito con un motor, y cuando lleno el depósito y cuando se va el agua, pues enchufo el motor y tengo agua del depósito. Y así me voy aviando y siempre tengo agua.
Bueno, vosotros os dedicáis a la hostelería, de hecho se oye murmullo de bar de fondo. En este caso, José Félix, la situación se complica porque si a las 6 de la tarde tenéis restricciones de agua, evidentemente eso para un negocio como es la hostelería, que necesita agua para muchas cuestiones, no solo para los clientes, sino, no sé, se me ocurre, por ejemplo, para lavar los platos o los vasos, eso os tiene que estar afectando bastante también al negocio, digo.
A ver, claro, el consumo de la luz también, con poner motores y cosas de ese tipo, es más consumo. Y llega el momento, pues claro, que se acaba el depósito y tenemos que dejar de trabajar.
Bueno, José Félix, ¿cómo están llevando los clientes la situación? En general, el pueblo, ¿os han dicho algo de cuándo se puede recuperar?
No, el pueblo de momento está tranquilo, ¿sabes? No, que se va viando y no tan tranquilo. Dice que esto va a ser provisional, ya están haciendo pozos nuevos y cosas de esas, y nos tienen dicho que lo van a arreglar, ¿sabes?
Pues a ver si es verdad, a ver si llega esa buena noticia de que podáis tener agua de forma habitual, sobre todo durante todo el día, porque en este pueblo del que estamos hablando, claro, Cumbres, claro, Mayores, el corte de agua es desde las 6 de la tarde. José Félix, muchas gracias y a sobrellevarlo lo mejor posible.
Venga, gracias a ustedes.
Bueno, no obstante, hay algunas zonas donde el nivel de agua embalsada se está manteniendo ligeramente con respecto al año pasado. Vamos a ver la cara positiva de todo este asunto, por lo menos donde salva la papeleta. Casi todas son zonas del norte de España. El clima y la cantidad de agua que cae a lo largo del año está ayudando allí de forma considerable. Bueno, vamos a fijarnos. Tres embalses que podríamos decir que gozan de buena salud. Son las cuencas internas del País Vasco, que están al 81% de su capacidad, exactamente igual que hace un año. El Cantábrico Oriental al 72%. Solo 3 puntos por debajo que hace un año, mientras que el embalse de Tinto Odiel roza el 70%. Bueno, hay que decir que son pequeños embalses. Hay un dato que llama la atención. Las cuencas internas de Cataluña ahora están al 40% y el año pasado, hace un año, estaban al 80%. Ese sí llama la atención. Han perdido la mitad de su capacidad en tan solo un año. Y tan solo llevamos unas horas con las medidas de ahorro energético en funcionamiento en nuestro país. Desde esta medianoche ya es obligatorio que la mayoría de negocios pongan el aire acondicionado a 27 grados y a 25 si son en el sector de la hostelería. Bueno, durante este primer día ya se están empezando a cumplir estas medidas y, claro, con este calor es difícil que no notemos la diferencia. Y sobre eso estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Cuando al final entras a uno de estos negocios, ¿estás notando que se están aplicando las medidas? ¿Has estado en el centro comercial, por ejemplo, y te ha sorprendido la temperatura? ¿Te estás dando cuenta de estas medidas cuando entras al bar o al restaurante o hasta ahora, que puede ser la hora de comer, o están pasando para ti completamente desapercibidas? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 663 637-23000, 637-23000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:27 de la tarde, las 12:27 en Canarias. ¿Reconoces este sonido? Estoy seguro. Me extrañaría que no lo reconociéramos. Eso es. Es claro, es una conversación de WhatsApp. Fíjate, en la actualidad más de 2.000 millones de personas en todo el mundo utilizamos esta aplicación para comunicarnos, sea a nivel personal o en el trabajo, donde para muchos se ha convertido incluso en una herramienta clave. Utilizamos WhatsApp para casi todo, para charlar, para organizar una fiesta de cumpleaños, para mandar archivos, audios, hacer videollamadas, en fin, hay un montón de utilidades. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, pues precisamente WhatsApp ahora mismo presenta novedades, ¿no?
Eso es. En los próximos días van a aparecer nuevas funcionalidades que tienen que ver con aspectos de nuestra privacidad en la aplicación. Por ejemplo, ¿sabes el mensajito este de Emilio salió del grupo?
Sí, claro.
Bueno, pues ya no lo vas a ver, porque a partir de ahora te podrás salir de un grupo sin que los demás integrantes se enteren.
Se enteren ni tampoco se pregunten por qué se saldrá este del grupo y tal.
Eso
hay que ver por qué se sale. Bueno, también podrás controlar quién puede ver si estás en línea y quién no. Además, por si no nos habíamos dado cuenta, existe una opción a través de la que tú puedes mandar una foto y que la otra persona solo la pueda ver una vez. Pues bien, ahora, si no quieres que hagan una captura de pantalla de esa foto, estamos de suerte porque se pueden bloquear esos pantallazos.
A todos estos cambios también hay que sumar la ampliación en el límite de tiempo que tienes para eliminar un mensaje que ya hayas enviado. Antes solo lo podías hacer hasta una hora después. Bueno, pues ahora tendrás hasta 60 horas si te arrepientes y quieres eliminar este mensaje.
O sea, que tienes tiempo
suficiente
para darte cuenta de que has metido la pata, ¿no?
Si no lo leen antes, Ángel, porque como lo lean antes ya da igual que lo borres.
Bueno, pues ahí es cuestión totalmente de suerte y de que te pongas a rezar para quien no debía ver el mensaje, efectivamente, no lo haya visto.
Eso es.
Bueno, pues son novedades de esta aplicación tan popular que, como decíamos, utilizan 2.000 millones de personas en todo el mundo, que no está nada mal. Bueno, con estos cambios, la intención de Zuckerberg, que es el propietario de WhatsApp, es que nuestras conversaciones sean lo más parecidas a una conversación cara a cara. Bueno, yo no sé si algún día el WhatsApp va a poder sustituir de verdad a lo que es una conversación mirándose a los ojos, podríamos decir.
En regular. Pero bueno, con las videollamadas.
¿Cómo que regular? Yo creo que no, hombre. Con lo romántico que me había quedado. En fin. Segundo a segundo, vamos caminando hacia la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Primeras horas de funcionamiento del decreto de medidas de ahorro energético. Entre el desconocimiento de muchos, la indignación de otros, el acatamiento de la mayoría y hasta la negativa de otros tantos a aplicarlo. Hay de todo. Desde esta medianoche es también obligatorio limitar al máximo el aire acondicionado a 27 grados, 25 si se trata de negocios de hostelería, y apagar las luces de escaparates y de oficinas a partir de las 10. En este primer día de aplicación de este decreto estamos recorriendo negocios por toda España, como la tienda de María en Badajoz o la de Clara, que está en Murcia.
A 27 grados para una tienda de ropa es mucho calor. No es una cosa es tener la máquina a 27 y luego la tienda se irá a 32 grados, con lo cual hace calor. Entendemos que debería de ser, por ejemplo, que no todas las comunidades autónomas tengan la misma norma, porque en Badajoz hay mucha temperatura en la calle, entran en las tiendas sin agobiadas, no se van a probar y podemos perder ventas.
Yo en concreto, mi tienda es muy grande, yo no puedo poner el aire a 27 porque las clientas no quieren ni probarse ropa.
Y Trabajo confirma, como ya anunció el presidente del Gobierno, que el salario mínimo interprofesional subirá en septiembre. El secretario de Estado de Empleo asegura que con los elevados niveles de inflación, el salario mínimo subirá hasta situarse en un 60% del salario medio en España, lo que serían 1.049 euros en 14 pagas para el año 2023. Pendientes aquí, en Mediodía COPE, estamos también de los incendios. El de la Boca del Huérgano, en León, ha calcinado ya 600 hectáreas. Es el único de los fuegos activos en España que se encuentra a nivel 2 de peligrosidad y requiere la intervención de la unidad militar de emergencias, la UME. Se han cortado los caminos de los pueblos, pero ninguna de las poblaciones cercanas corre en peligro ni se prevén evacuaciones. Esa es una buena noticia. En uno de esos municipios cercanos, en Espejos de la Reina, vive Maribí. Nos está contando cómo ha pasado toda la noche en vela porque les avisaron de una por probable evacuación.
Yo anoche estuve hasta las 4:30 de la mañana, porque claro, como nos habían dicho eso, que igual nos desalojaban, pues pendientes toda la noche. Y ahora mira, estoy asomada a la ventana, yo creo que han hecho un buen trabajo, parece que no se ve tanto humo como por la noche.
En Santa Cruz del Valle, en Ávila, el incendio ha bajado a nivel 1 tras quemar más de 1.000 hectáreas de terreno. Los vecinos de la urbanización El Picadero, desalojada el pasado domingo, ya han vuelto a sus casas. En Galicia, el Despontes también desciende a nivel 1 y en Orense permanecen activos los de Carballeda de Valdeorras, Chandrecha de Queixa y Laza. Entre los tres llevan arrasadas más de 600 hectáreas. Y las altas temperaturas que actúan complicando las labores de extinción van a continuar por lo menos hasta el domingo. La entrada de una dana va a mantener los termómetros muy altos, especialmente en el País Vasco, donde está activada la alerta naranja en el interior de Vizcaya. Las tormentas podrán ser fuertes en todo el noroeste peninsular y también en los Pirineos. Y ¿conoces Palencia? Bueno, pues hoy nos vamos a dar un paseo por la provincia para conocer el rico patrimonio que atesora. Nos vamos a parar en la Catedral, el Cristo del Lotero y el Museo Campos del Renacimiento, que está repartido entre 4 pueblos de esta provincia. Enseguida vamos a contarlo. Ahora es bastante común salir a tomar algo con los amigos y que uno solo acabe pagando la cuenta. Bueno, ¿y qué hace el resto? Pagar con el móvil al que ha invitado, o, mejor dicho, al que no ha invitado, pero ha pagado. Lo que conocemos como hacer un bizón. Y es que cada vez es más frecuente pagar a través de esta aplicación. ¿Qué necesitamos? Bueno, tan solo tenerla descargada y el número de teléfono de la persona a la que queremos enviar ese dinero. Eso sí, siempre atentos para no equivocarnos de dígitos, ya sea con la cantidad o con el número de móvil. No vaya a ser que se lo mandemos a una persona equivocada. Y es que, desde que nos salimos del confinamiento, este método de pago, el bizum, se ha instalado con fuerza en el mercado español. Elizabeth Ruiz es experta en servicios financieros.
Cada vez me encuentro con más comercios que me permiten el pago con Bizum. Para mí es más cómodo hacerlo con Bizum que tener que entrar los datos de mi tarjeta. Pongo mi móvil, me envían un código, lo confirmo y ya está. Facilidad de pago siempre incentiva la compra. Claro, el comercio siempre está intentando facilitar la compra al usuario, hacerle la experiencia lo más fácil posible.
Es uno de los servicios bancarios más utilizados. Durante los primeros meses de 2022, las operaciones de Bizum se han cuadruplicado. respecto al mismo periodo del año pasado. Se ha multiplicado por 4. Se han hecho más de 6 millones de compras online, o lo que es lo mismo, un 281% más utilizando Bizum. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿cuántos usuarios hay de Bizum?
Pues mira, este servicio bancario ya tiene 21 millones de usuarios, casi casi. En el primer semestre de este año se han realizado 338 millones de transacciones entre particulares, es decir, una media de 22 Bizums por segundo y un importe medio por operación de 53 euros.
Bueno, yo de hecho, o tú por ejemplo, lo utilizamos casi a diario, ¿no? En cosas cotidianas, aunque entiendo que Bizum tiene un límite de transferencias al mes y esto hay que saberlo, ¿verdad?
Pues sí, hasta 60 operaciones puedes recibir en el mismo mes. En el caso de superarse, la plataforma te envía un mensaje avisando que la transferencia no se puede hacer. Pero como emisor, atento porque son ilimitadas. En cuanto al dinero, el mínimo por operación es de 50 céntimos y el máximo de 1.000 euros. Y al día puedes recibir, Ángel, hasta 2.000 euros.
Yo no sé si voy a recibir alguna vez 2.000
euros
a través de Bizum. Yo creo que tampoco. Bueno, y atentos a este dato porque tan solo el 1 de julio de este año se hicieron casi 3 millones de operaciones con Bizum, una media de 33 operaciones al segundo en un solo día. Entre algunas de sus curiosidades es importante indicar bien el asunto, ese que nos pone qué es lo que estás pagando, ¿no? ¿Qué quieres pagar? A la hora de mandar el dinero hay que indicarlo muy bien, ya que el banco puede leer los conceptos y te puede llamar si pones algo extraño o algo indebido. ¿Qué más particularidades tiene Bizum, María?
Pues para quien no lo sepa, puedes realizar operaciones al extranjero siempre y cuando tengas una cuenta bancaria española. También esta aplicación permite las transferencias múltiples. De este modo puedes enviar la cantidad que quieras a un máximo de 30 personas a la vez.
Bueno, hay algo tan importante y es que no hay que pagar comisiones al realizar las operaciones, seamos de la entidad que seamos, y en este caso no sé yo si llegarán a cobrar por usar Bizum.
Pues por el momento, Ángel, nos estamos librando, pero atento a las palabras de la experta en servicios financieros, Elizabeth Ruiz, y lo que les gustaría a los bancos.
Que cobren comisiones o no, corren el riesgo de que si empiezan a cobrar comisiones salga alguna gente que ofrezca el mismo servicio a un coste cero. Pues yo creo que aquí un poco se encuentran con este dilema, ¿no? Los bancos, ¿qué hacer? Es decir, a ellos les encantaría poder cobrar.
Gracias, María. Pues nada, que nos vamos a Palencia. El verano es uno de los mejores momentos del año para visitar y conocer el patrimonio, inmenso patrimonio cultural que tiene nuestra tierra, nuestro país. Por ejemplo, en Palencia. Este verano tenemos varias iniciativas para conocer mejor el patrimonio de esta provincia castellano-leonesa.
En cualquier pueblecito donde se vaya de Palencia hay, en algunas una catedral y en otras unas iglesias maravillosas. No solamente arquitectónicamente, sino también como bienes inmuebles, sino también como bienes muebles. Retablos, esculturas, pinturas, textiles. En fin, un riquísimo patrimonio.
A quien estamos escuchando es a José Luis Calvo, el delegado de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Palencia, que ha puesto varias propuestas en marcha para conocer este rico patrimonio. Por ejemplo, en la catedral, que está celebrando su séptimo centenario.
Es una exposición de arte sacro antológica para conmemorar los 700 años, dividida en 7 capítulos y haciendo referencia también a los 7 sacramentos. El 7 como número que indica y significa perfección.
Para ello, esta diócesis ha invertido en 4 años pues una buena cantidad de dinero y de esfuerzo en restaurar la Catedral de San Antolín, mejorando su iluminación, limpiando sus fachadas, sus techos y sus obras de arte, como el retablo, para que luzca majestuosa. Pero hay más. Una de las cosas por las que se caracteriza la diócesis castellana es por su rico patrimonio de arquitectura románica.
Una de las diócesis más antiguas de España y por lo tanto está plagada de monumentos. Yo destaco siempre la concentración de iglesias románicas en el norte, el románico norte de la diócesis de Palencia, que es la mayor concentración de iglesias románicas de toda Europa.
Por eso esta diócesis ha puesto en marcha un par de rutas turísticas en torno a este románico norte, una llamada Pisuerga Norte y otra del Embalse, en el entorno de la villa de Aguilar de Campó. Más al sur, en Carrión de los Condes, aún puede verse Ecgema Tertúa, la exposición organizada por la Fundación Las Edades del Hombre, que es la continuación de Lux, la que se organizó el pasado año y que tuvo como sedes, además de Carrión, Sahagún, en León y la Catedral de Burgos, que estaba celebrando entonces su octavo centenario. centenario.
Es la exposición dedicada a la Santísima Virgen, pleno camino de Santiago. Compartió también con la Catedral de Burgos, pero la Catedral de Burgos cerró ya y sigue abierto Carrión de los Condes y Sahagún. En Carrión de los Condes dos iglesias, la iglesia de Santa María y la iglesia de Santiago. Tema dedicado a la Virgen Eche Mater Tua.
Es una tremenda oferta cultural. José Luis Calvo, el delegado de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Palencia, también nos habla del Museo Territorial Campos del Renacimiento, una iniciativa conjunta de la Junta de Castilla y León y la diócesis para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y religioso de la comarca de Tierra de Campos.
Se pueden ver obras maestras de Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, Giraldes, todos los grandes maestros del Renacimiento en este museo territorial.
Bueno, pues precisamente vamos a conocer un poquito más de este Museo Territorial Campos del Renacimiento, que hace poco ha cumplido un año desde su apertura. Lo vamos a hacer con su director, don José María Vicente. Don José María, buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, cuando hablamos de un museo territorial, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo se define?
Pues mira, como apuntaba José Luis Calvo, la provincia de Palencia tiene una riqueza histórico-artística exagerada a nivel pues de patrimonio eclesiástico fundamentalmente. Lo que hemos pretendido con este museo territorial es potenciar ese patrimonio en una zona concreta de la tierra de Campos palentina y en unas iglesias que ya de por sí son museos por sí mismos. Se trata un poco de aunar esfuerzos, de que este conjunto pues sobresalga y se pueda difundir de forma conjunta, pues más que de forma individualizada. De ahí que se hayan unido o hayamos unido bajo estas siglas de Museo Territorial las iglesias de Santa María en Becerril de Campos, la iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, las iglesias de San Pedro y de San Facundo y San Primitivo en Cisneros y la iglesia de Santa María en Fuentes de Nava. Por lo tanto, cuatro localidades palentinas y cinco templos, cinco sedes museísticas.
Han sido un trabajo esto no nace de la noche a la mañana, son 3 años de trabajo para poner en marcha el museo.
Sí, así es. Es una colaboración conjunta entre diversas instituciones, el propio Obispado de Palencia, que es el propietario de los bienes, la Diputación Provincial de Palencia, que es la que ha aportado los recursos económicos para que esto pueda funcionar y sea sostenible, y la Fundación Las Edades del Hombre, que es quien gestiona el proyecto. También contamos con la colaboración de la Junta de Castilla y León.
¿Cuál era el estado de las obras que podemos ver, obras de arte, antes de que echara a andar este museo?
Bueno, es cierto que se ha intervenido desde el punto de vista arquitectónico en algunas partes de estos edificios, fundamentalmente en la iglesia de Santa Eulalia, también se ha intervenido en la iglesia de Santa María de Cerril, como digo, desde el punto de vista arquitectónico, y también se han recuperado piezas, se han restaurado numerosas obras para esta apertura de este museo territorial. Si bien es cierto, se venía trabajando de manera conjunta entre muchas instituciones a lo largo de los últimos años y algunas de estas iglesias ya estaban abiertas al público con numeroso patrimonio que se había ido recuperando a lo largo de los años. No obstante, pues sí es cierto que con motivo de la apertura del museo pues hizo un esfuerzo más de forma más intensa y algunas piezas de Alejo de Bahía o de otros autores de los que tenemos obra tanto escultórica como pictórica en el museo pues se restauraron y lucen ahora en todo su esplendor.
Estamos hablando con José María Vicente, es el director del Museo Territorial Campos del Renacimiento en Valencia. Una de las preguntas, José María, que queda por hacer es que habéis cumplido un año de puertas abiertas y albergáis 18.000 visitantes. ¿Qué balance hacéis de este primer año?
Sí, bueno, ya hemos superado los 19.000 concretamente en este año, como dices, año y poquito desde que estamos abierto. La verdad es que estamos contentos por la respuesta que está teniendo, a pesar de que ha sido un año, pues, y lo está siendo todavía, lleno de dificultades con el final, o al menos esperemos que sea el final de la pandemia, pero con otras cuestiones que han sobrevenido, pues, de tipo económico, la guerra de Ucrania, etcétera, claro. Pues que hacen que que algunas personas o turistas pues se planteen o pospongan este tipo de recorridos. Aún así, yo creo que más de 19.000 personas en poco más de un año y la respuesta, los comentarios, etcétera, tremendamente positivos, pues nos hacen una valoración, yo creo que muy muy positiva y muy esperanzados de cara al futuro, porque se nota que poco a poco vamos dando pasos y creciendo en ese aspecto.
Además, me imagino que será la apertura del museo este año, pues está repercutiendo en toda esa zona de Palencia, en Tierra de Campos, logra dinamizar de alguna manera el turismo en toda esa comarca y está teniendo también un impacto económico en positivo.
Sí, sí, de eso se trata, de poner en valor el patrimonio religioso que conservan estas localidades, también el patrimonio natural, paisajístico, la gastronomía, las festividades, etcétera, y todo con una visión tanto espiritual, religiosa como artística, pero que al final pues tiene una repercusión también, lógicamente, y nos alegramos, y es uno de los factores que impulsamos económica. En estas sedes hay personal trabajando, técnicos que atienden pues a todos los visitantes, personal cualificado que hace visitas guiadas a todo el recorrido, personal de limpieza. Es decir, que sí es cierto que ha creado empleo, y esperemos que las visitas se incrementen y se extienda pues ese factor económico pues al resto de actividades de los municipios, se puedan crear negocios o funcionen de manera más empujante pues los que ya hay.
Pues don José María Vicente, yo mientras manteníamos esta charla he estado brujuleando en la página web de este museo. Es bastante apetecible visitarlo, sobre todo si nos gusta el arte sacro en concreto, y ofrece muchísimas posibilidades. Camposdelrenacimiento.com, así se llama la página web de este museo, del que es director don José María Vicente. Lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, que haya mucha suerte y que sigan batiendo récords de visitas.
Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de proyectos tan interesantes desde el punto de vista cultural y espiritual como este.
Han entrado ya en vigor las medidas de ahorro energético, lo de limitar, por ejemplo, la temperatura del termostato a 27 grados en los comercios, 25 en hostelería y demás. Bueno, ¿lo estás notando? ¿Has estado en el centro comercial hace un rato y te ha sorprendido la temperatura que había dentro? ¿Te estás dando cuenta de estas medidas ahora si vas al bar, por ejemplo, a comer un menú, o te están pasando desapercibidas? Por contrario, bueno, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000.
Ayer comí en un restaurante y me estaba asfixiando de calor, era insoportable. O sea que estas medidas me parecen un poco exageradas. Como 24 o así 25, vale, pero si las ponen a más es tremendo, no se puede resistir.
Muy buenas, Mariano de Santander. Mire, lo que le puedo decir es que los comercios del centro de Santander, por lo menos una parte con la que está hablando, no saben bien cómo aplicar la norma.
Mensajes que están llegando al 637-230000, al WhatsApp de Mediodía COPE. Y ahora, tu COPE, pero más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este miércoles 10 de agosto, tres meses después de la explosión de gas en el edificio de General Pardiñas número 35, en el que murieron, te recuerdo, dos personas y 19 también resultaron heridas, se ha vuelto a reabrir el tráfico tanto para peatones como para vehículos en las calles, precisamente General Pardiñas y Ayala, que también se vio afectada por la explosión. Juan trabaja en una peluquería situada justo enfrente de este edificio afectado. Es uno de los que más se va a ver beneficiado por esta reapertura, puesto que han sido unos meses, según nos dice, muy complicados para el negocio.
Había algunas pocas que no sabían llegar porque al principio había como una persona de la obra en este lado y otra persona de la obra arriba. Y pues cuando venían les decían que no se puede pasar, y ella decía que tenía cita y algunas personas no dejaban pasar. Y pues había otras que simplemente se atrasaban y atrasaban la agenda.
Mañana el edificio va a ser entregado a los vecinos afectados. Muchos de ellos todavía no han podido volver a sus casas y ahora ellos son los que tienen que decidir si se reconstruye el edificio desde cero o de forma parcial de acuerdo con sus seguros. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Samuel Subiela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, destacando el tráfico fluido y sin complicaciones en la mayoría de las entradas y salidas de la capital. Eso sí, les pedimos precaución si salen por la A6. A la altura de Puerta del Hierro hay unas obras de mejora en la calzada que pueden ocasionar circulación irregular. Además, especial atención en la AP6, en el túnel de Guadarrama, hay un carril cortado por la avería de un camión en sentido a Coruña.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y vamos a conocer más noticias de Madrid con Álvaro Coutelén en este miércoles 10 de agosto. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Seguimos pendientes de esos cortes en muchas líneas, ¿no?, de cercanías por ese fuego en un motor, ¿no?, me decías.
Sí, en los bajos de un vagón, en el motor de un tren que está pues interrumpiendo la circulación en esa estación de cercanías de Recoletos. Por allí pasan 5 líneas, la C1, la C2, la C7, la C8 y la C10. Es decir, que si vas a coger cercanías y tienes que ir de Atocha a Nuevos Ministerios, por ejemplo, pues utiliza un transporte en superficie, sí, o el metro, porque el cercanías sigue sin pasar por allí. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han apagado rápidamente el fuego con extintores y un poquito de agua, pero ahora tienen que esperar a que se ventile la estación, a que se enfríe ese motor y a poder retirar el vagón averiado. Es decir, que todavía va a tardar un poquito en recuperarse la normalidad en esas 5 líneas de cercanías que pasan por la estación de Recoletos. Por cierto, se ha cortado al tráfico un carril sentido Colón, sentido norte, para que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid pudieran maniobrar, pero ya se ha reabierto ese carril, con lo cual se está circulando por problemas. Por lo tanto, si tienes que coger cercanías dirección Nuevos Ministerios, lo mejor es que desde Atocha te cojas un autobús. Por lo demás, vamos a estar pendientes de estas primeras horas de medidas, de aplicación de medidas de ese Real Decreto de Ahorro Energético. Vamos a ver si los comerciantes y los hosteleros madrileños están cumpliendo, están ahí con el aire acondicionado, con el mando,
arriba, para abajo,
de que estén ahí con los 27 grados. Y veremos también si los usuarios y los clientes están notando más calor cuando entran en esos bares y en esas tiendas. Y vamos a estar por el barrio de Lavapiés, porque comienzan las segundas fiestas castizas de estas 3 seguidas que tenemos en agosto en Madrid, las de San Lorenzo. Esta tarde, después de 2 años sin poder ver la imagen del santo por las calles de Lavapiés, vuelve la procesión a partir de las 8 de la tarde, antes a las 7, hay misa en la parroquia y luego la procesión. Y a partir de mañana, música, la María de Chambao, muchos conciertos y muchas actividades. Así que disfrutar hasta el viernes, y a partir del viernes, las de la Paloma.
Las de la Paloma, sí,
la patrona,
señor,
oficiosa de la capital. Recordemos, eso, que la buena, la oficial, es la Virgen de la Luz.
Gracias, Álvaro. Y que gane el Madrid esta noche.
Eso es lo importante.
Hombre,
el Atleti, claro que seguro, sí, que no lo va a hacer.
El Atleti seguro que no. ¿Cómo es? Bueno, y ahora ya sabes que con esta música te quiero invitar ¿a dónde? A Trapallada, que por supuesto siguen abiertos en agosto y ahí podemos disfrutar de su riquísima cocina gallega, las empanadas, el marisco, los pescados, todo fresquísimo. Es que viene de Galicia aquí directamente a Madrid. Paseo de las Acacias número 12, Trapallada. Las reservas en este número de teléfono 91-539-0892, 91-539-0892. Trapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame.
Y ya lo habrás notado, no te cuento ninguna cosa que no sepas, que sigue el calor sofocante en Madrid, con temperaturas hoy de nuevo en torno a los 38 grados de máxima, lo peor las mínimas, que van a seguir en torno a los 22, 24 grados, es decir, que es imposible dormir, es imposible conciliar el sueño, y por eso es importante contar además con ayuda extra, con buenos aliados como Bio, ya lo sabes, una unidad de regeneración celular que regenera nuestro cuerpo mientras dormimos y además nos regala 2 horas más de sueño. Adolfo Albistur es director de comunicación de BIO. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, Adolfo, cuéntanos, ¿cómo es posible que BIO nos ayude a tener más horas de sueño y a conseguir ese descanso tan reparador? ¿Adolfo? Pues lo estábamos escuchando.
¿Sí?
Ahora, que es que no te escuchábamos. Adolfo, cuéntame.
Sí. Vale, pues el BIO lo que hace es generar en nuestra habitación un clima adecuado para que el sueño sea reparador, para que haya un buen descanso. Es decir, en nuestro ambiente, normalmente, aparte de virus, bacterias y partículas que no son nada buenas para nuestra salud, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas respiratorios, pero BIO además genera un aire ionizado. ¿Qué es el aire ionizado? Es el aire que la naturaleza genera de manera natural. Por ejemplo, cuando estamos en la montaña, cerca del mar, cuando hay cerca de una cascada, cuando hay una tormenta, bueno, pues ese aire ionizado que está lleno de electrones es lo que genera BIO en nuestro ambiente, en nuestra habitación y en nuestra casa en general. Con lo cual hace que nuestro cuerpo se relaje cuando está durmiendo, que si tienes problemas de alergias, asma, EPOC, apneas, roncas, pues eso vaya siendo cada vez menor. Y que además descansemos genial y al día siguiente nos levantemos con muchísima energía.
Claro que sí. Y además notamos los beneficios casi desde el primer día, Adolfo.
Sí, normalmente en un par de días, como descansamos mucho mejor, Mónica, claro, te levantas mucho mejor. Entonces dices, qué bien he dormido, qué bien estoy, ¿no? Entonces eso es inmediato. Y además aquellas personas con problemas respiratorios, pues lo vienen notando muy a menudo, ¿no? Y también problemas circulatorios, porque claro, la circulación necesita más oxigenación. La hemoglobina va con oxígeno y eso hace que nuestra circulación vaya mucho mejor. Uh-huh. Así que aquellas personas, tanto si tenéis problemas como si no, BIO es un aliado estupendo para dormir mucho mejor.
Y bueno, con el lío de la factura de la luz, es importante decirle a nuestros oyentes, Adolfo, que consume poquísimo, ¿no? BIO.
Nada, es muy poquito, es como una bombilla, es decir, un motor de levitación, hay que tenerlo además las 24 horas puesto, porque siempre está en un buen ambiente y realmente es que no tiene prácticamente consumo. Además, muy importante, Mónica, es que no hace ruido. Es decir, que por la noche no hace ningún tipo de ruido. Es un laminar, es decir, no es como un aire acondicionado, ni mucho menos, ¿eh? O sea, estamos en un ambiente agradable, descansamos genial y sobre todo nos estamos tratando mientras que dormimos y simplemente respirando en nuestra casa.
Todos son beneficios. Dinos dónde podemos localizar un BIO y sobre todo qué ventaja tienen los oyentes de COPE.
Pues mira, los oyentes de COPE y ahora en verano estamos con un 25% de descuento. Lo importante es que nos llaméis para que os informemos bien, os expliquemos esto todo muy bien. Sobre todo vuestras patologías, para que digamos cómo BIO os va a ayudar. Teléfono gratuito de BIO, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
900-730-122. Ese es el teléfono de BBVA que, ya sabes, estás escuchando a Adolfo, te puede cambiar la vida y además con ese 25% de descuento. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, hasta otro día. Un abrazo enorme para todos.
Adiós, Adolfo. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Ángel Correas.